Aunque debía ser cerca de la medianoche, Hasdai permanecía en vela en el lecho, cobijado por una confortable manta de lana. La luz de la luna proyectaba en la pared las sombras de la enorme morera que crecía frente a la ventana de su alcoba, y había dedicado la última hora a contemplar aquellas formas caprichosas, sumido en sus pensamientos. La inquietud había mantenido alejado el sueño mientras prestaba atención a los ruidos sordos procedentes de las estancias inferiores. Hacía rato que habían cesado, señal de que también los sirvientes se habían retirado a sus aposentos tras completar las tareas del día. Dicen muchos que el primer párrafo de una nueva novela dice mucho. Yo creo que ahí ya este primer párrafo te mete un poquito en ambiente. Cierto es también que le hemos ayudado con una música especial que luego nos contará el autor qué es y para qué le sirve. Pero estoy hablando, podríamos anunciarlo así, después de la saga de los Banu Qasi, después de la puerta pintada, llega Hasdai, el médico del califa. Su autor, don Carlos Aurensanz, tudelano y amigo, y al cual le damos los buenos días en la mañana de Cope Rivera. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Bueno, que hemos leído ese primer párrafo de un nuevo hijo de Hasdai, el médico del califa, además aderezado con una música muy especial para ti, ¿no?
Sí, la verdad es que has tenido buen ojo a la hora de elegirla, sí.
Me lo han chivado al Facebook, ya sabes.
Sí, es una música que me ha acompañado no solamente con este libro, sino con los anteriores de la saga. Una música que para mí ha sido muy, muy inspiradora. Es de un compositor turco muy conocido, se llama Can Atilla. Y bueno, la verdad es que es una música muy variada que te acompaña en sirve para cualquier estado de ánimo, ¿no? Y potencia esas sensaciones. Para mí es muy importante a la hora de escribir experimentar esas sensaciones pues de euforia, de tristeza, y la música es un elemento que te ayuda mucho a conseguirlo.
Hasdai, ¿quién era Hasdai?
Hasdai era un personaje apasionante que me atrajo desde el primer momento que tomé contacto con él. Es un médico medieval, un médico judío que vivió en la época pues de mayor esplendor de la Córdoba califal y tuvo, bueno, pues alcanzó un protagonismo fundamental en la sociedad de aquella época. Y me apetecía, después de la trilogía, una trilogía tan larga como la de los Banu Qasi, en la que todos los protagonistas eran musulmanes y la protagonista era la cultura musulmana, pues cambiar un poco de registro y tratar a un personaje, en este caso, judío.
Uh-huh. ¿Dónde lo descubriste? ¿A través de también de la primera saga?
Sí, con él, sí, sí, pues te topas con personajes muy interesantes documentando la novela y es eso que vas dejando ahí. Aquí lo tengo, este personaje me interesa y cuando pueda pues lo retomaré, ¿no? Y cuando termine la puerta pintada, bueno, antes de la puerta pintada, porque ya tenía algo hecho sobre él, pues dije, ahora es el momento y voy a empezar a documentar ya a fondo la historia de este hombre.
Me imagino que bueno, un trabajo como lo haces tú, arduo, concienciudo, porque bueno, hay que ser riguroso con el tema histórico.
Sí, bueno, ¿no? Y sobre todo por lo que te comento, por ese cambio de registro en cuanto a la cultura judía. He tenido que documentarme pues, a fondo sobre el modo de vida cotidiano de los judíos de aquella época, cómo se vivía dentro de las aljamas, sus ceremonias, sus fiestas, su vida cotidiana del día a día, qué comían, qué no podían comer, cómo eran sus costumbres en cuanto a matrimonios, en cuanto a funerales, absolutamente todo, ¿no? Porque lo tienes que ir describiendo a lo largo de una novela tan larga, pues son detalles que tienes que tener en cuenta en cada página.
Te adentraste, como bien decías, en la cultura musulmana. Ahora, en la judía, me imagino que cambiar de registro totalmente, aunque más o menos te puedas desenvolver en unas mismas épocas.
Sí, ¿no? la época es la misma. Ajá. Entre las cosas, porque es una época que es la que siempre me ha traído, ¿no? Yo creo que siempre volveré a ese momento de la historia. En algún momento me han dicho si yo en alguna reencarnación anterior había vivido en esa época.
Yo lo afirmo, seguro. Creo haberte visto.
Pues ya te digo, es una época de un florecimiento cultural, científico, que bueno, es apasionante y es lo que trato de reflejar en esta historia.
Porque cuántas cosas nos aportó esta época y qué poco caso le hemos hecho quizá, ¿no?
Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque yo siempre digo, a nosotros en el colegio la historia del Islam, pues nos la saltábamos en un capítulo, ¿no? Es que era un capítulo del libro de historia que bueno, si daba tiempo se
daba
y si no se pasaba de largo por él, ¿no? Y no sé, cuando lo descubres con gusto, con placer, es una época que apasiona. Tenemos ahí muchas de nuestras raíces, de nuestra cultura en cuanto a literatura, en cuanto a música y la propia ciencia, ¿no? Pues hay que pensar que en este momento se desarrolló enormemente la medicina a través de, en un momento en que Europa estaba sumida en la oscuridad más absoluta, había un foco en Occidente que brillaba con luz propia, que era Córdoba y su entorno.
Adolescente judío en una Medina musulmana, hijo de un próspero comerciante y con una fuerte personalidad, pronto descubrirá que no le van a faltar enemigos. Y tres son los hilos conductores en esta novela. Cuéntame, Carlos.
Sí, bueno, fundamentalmente yo lo que quería tratar en la novela, aprovechando la personalidad del personaje, pues eran esos temas que siempre me han atraído de la época, ¿no? Esa pasión por el conocimiento, las traducciones de los libros de la cultura clásica griega y latina al árabe, y un libro de esos, un tratado de botánica, es un poco el hilo conductor de toda la historia. Esta novela tiene una particularidad, y es que la vida del personaje es muy conocida en su fase de adulto, ¿no? Que aparece ya como un personaje importante dentro de la corte del califa, y hay documentadas pues muchas de las anécdotas, digamos, de su vida, pero la infancia queda sumida un poco en la oscuridad. Entonces eso me permite pues meter ahí la parte de ficción que me apetecía, ¿no? La primera parte de la novela es una parte llena de personajes ficticios que invento literalmente, y que luego pues arrastro con él, con el personaje, a la segunda parte más conocida, que ya por obligación tiene que tener un mayor rigor histórico, ¿no? Pero esos personajes que han aparecido en la primera parte los utilizo, los incardino en la acción de la segunda, pues para mantener esa continuidad y ese interés de la novela a lo largo de todo el libro.
Esa parte de ficción es la que te libera un poco de esa parte histórica, en la que te permite un poco desencantar.
Sí, 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 sí.
Quitarte el corsé.
Sí, porque, bueno, después lo que te digo de la trilogía, que bueno, es una de las cosas que se ha valorado mucho de la trilogía de los Banu Qasi, el rigor histórico que resuma, ¿no? A lo largo de todas las páginas. Pero en esta pues tenía ganas de trabajar con mayor libertad narrativa, y esta infancia de Hasdai que nadie conoce cómo fue, pues me ha permitido imaginar cómo tuvo que ser la vida de ese personaje para llegar a lo que llegó posteriormente, ¿no?
¿Es un libro que se queda aquí o hay segunda parte?
No, se queda aquí.
¿Te apetecía volver un poquito a esta novela histórica que ya dejaste aparcada con el Banu Qasi? Bueno, que La Puerta Pintada también tiene sus pinceladas históricas, pero bueno.
Bueno, de hecho, yo creo que ya estoy un poco pues encasillado como autor de novela histórica. De hecho, la propia editorial, cuando les planteé publicar La Puerta Pintada, plantearon sus reticencias, porque me decían: Carlos, tienes un público ya fiel que
ya te has hecho un nombre.
Quizá los vas a descolocar un poco con una novela como La Puerta Pintada. Es una novela de intriga, de asesinatos, también con su parte histórica, ¿no? Pero quizá los puedas descolocar. Lo que pasa es que yo tenía ganas de eso, de romper. Después de 6-8 años con los Banu Qasi, tenía ganas de hacer algo que se saliera de aquella tónica. Y bueno, pues un poco por empeño personal les convencí y se publicó La Puerta Pintada, y bueno, pues ahora estamos todos contentos, porque la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones la Puerta Pintada. Y en esta pues regreso a la época con ese cambio que te digo, que es un poco un estímulo intelectual también, ¿no? Cambiar de cultura
dentro de una misma época. Cambiar de cultura, de tradiciones, de costumbres.
Así
y de
es.
Todas estas cosas. Además, lo que he descubierto y lo que te dan a conocer las redes sociales es que eres un escritor esperado. Tus historias ya son esperadas. está la gente como loca, bueno, esperando el pistoletazo de salida para ir a comprar tu libro. La gente fotografiándose, imagino que en Tudela, pero también en otros sitios de España.
Sí, así es. La verdad es que es un placer ver cómo la gente espera tu trabajo. Es una responsabilidad, ¿no? Porque tienes que mantener el nivel y bueno, pues, que la novela esté a la altura de lo que la gente espera. Si no, pues es fácil darte un sopapo bien dado. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues estos días después del lanzamiento son un poco de incertidumbre hasta que la gente empieza a terminarse la novela, pero bueno, también son de mucha emoción de ver a la gente fotografiándose con el libro en la mano. También es verdad que ya lo ha leído gente de mi confianza y ya tienen un cierto aval, ¿no?
La primera Edurne, ¿eh?
Edurne fue fantástico, en 48 horas subió la foto con el "ya me lo he leído". Fantástico, un libro de 700 páginas casi en 48 horas.
Efectivamente, ¿eh? Nuestra compañera de diario de Navarra. ¿Por qué crees que atrae tanto la novela histórica, o es este tiempo histórico en concreto el que atrae tanto a la gente?
La novela histórica está pasando por una fase
maravillosa,
fantástica, además con grandes autores españoles. Tenemos el día anterior, yo publiqué el día 24 y la víspera, el 23, había publicado Posteguillo, ¿no? Es la última parte de su segunda trilogía. Pero hay muchos autores de novela histórica muy buenos en España. Yo creo que las editoriales, Ediciones B es una de las principales, su catálogo incluye muchos autores de novela histórica española, han apostado fuerte por ello y les está saliendo muy bien la jugada, porque la gente está respondiendo muy muy bien, hay mucho interés. Uh-huh. por nuestra historia.
No sé si se puede desentrañar un poquito más la trama. Al final y al cabo de los días, ¿quién llegó a ser Hasdai?
Pues Hasdai lo llegó a ser todo en la corte del califa, fue la mano derecha, tuvo la fortuna de que a través de ese conocimiento que fue adquiriendo desde la infancia, de remedios, el libro que te comentaba antes del uh-huh. tratado de botánica, pues le introduce en un mundo de fórmulas farmacológicas, de remedios contra venenos, y se encuentra con que el califa de Córdoba tenía una aversión enorme a los venenos de las picaduras de víbora, porque un hermano suyo vio morir en los jardines del palacio siendo un niño por una uh-huh. picadura de víbora, y tenía pánico a las picaduras de víbora y a los venenos en general, como cualquier gobernante de aquella época, ¿no? Entonces se rodeó de médicos que le aseguraran pues estar protegido contra ese tipo de peligros, ¿no? Y uh-huh. hasta ahí pues era el que se había convertido en el mayor experto, y eso le abre las puertas, ¿eh?
Uh-huh. En esa época que te despistabas un poco, te abrían el anillo, ¿no? Como se ve y tal, eso y te echaban el veneno en la bebida. Tema de la portada, ya el tema de la portada, te dan ganas de comerte el libro más que de leerlo. Es algo que siempre os ha gustado cuidar, ¿no?
Sí, ahí Ediciones B cuenta con la colaboración de un artista que es fantástico, es un uruguayo, Alejandro Colucci, está afincado en Londres y he tenido la suerte de que todas las portadas de mis libros las ha hecho él, bueno, excepto la puerta pintada, que era de otra uh-huh. colección, pero todas las novelas históricas ha sido el encargado de la portada, y la verdad es que, uh-huh. es, que es un artista maravilloso.
Bueno, ahora te toca esa parte, la de los bolos, de ir para aquí, para allá, Madrid, Córdoba. Imagino que ir a Córdoba es toda una responsabilidad, ¿no?
Sí, pero me comentan del departamento de prensa que hay mucho interés en Córdoba. La verdad es que en Córdoba he estado muchas veces, pero no había estado en promoción. Es la primera vez que voy en
tu faceta de escritor, no había estado.
Sí, uh-huh. eso es. Y sí, me están comentando que hay mucho interés. De hecho, tengo programadas, pues en dos días tengo 15 entrevistas uh-huh. entre Madrid y Córdoba. No voy a tener mucho tiempo de perderme por la mezquita y por el barrio antiguo de Córdoba, desde
luego. Y luego también Madrid, multitud de medios de comunicación reclamándote, mm. llevándote a sus programas, a sus periódicos.
Así es.
Uno se siente ya escritor del todo, ¿no?
Bueno, pues voy a tener que empezar.
¿Eh, vecino?
Voy a tener que empezar a creerme que soy escritor. Con 5 libros ya, yo creo que ya va siendo hora, ¿no?
Mm-hmm. Desde luego que sí, pero bueno, saboreando, ¿no? Como esas...
Sí, disfrutando.
Esas mieles, esas responsabilidades que ya se adquiere siendo un, como si dijéramos, un escritor de éxito y seguido, ¿no?
Sí, la verdad es que se disfruta mucho con el contacto con los lectores. Tanto en los medios de comunicación como pues en el contacto directo con los lectores. Sobre todo los clubs de lectura son actos que cada vez me gusta más porque es gente que ya demuestra un interés por la novela, que ya se la ha leído, y eso te permite pues hablar de ella con total libertad, ¿no? Y destriparla sin spoiler, ¿no? Una presentación, cuando la novela acaba de salir, pues hay que andar con mucho cuidado lo que se dice, lo que no se dice, ¿no? En cambio, un club de lectura te permite pues ese diálogo, y los propios lectores te hacen descubrir aspectos de la novela que incluso para ti a veces han pasado
desapercibidos, ¿no? Eso es. Que a veces empieces a redescubrir tu libro aparte de cosas que no habías pensado. ¿Cómo te las has apañado para que Hasdai pase por tu delano?
Es un reto casi
obligado y obligado,
sí,
¿no?
Sí. Sale, esta vez sale poquito Tudela, pero sí, en una de las misiones diplomáticas a la que es enviado, le hago dar un pequeño rodeo para que pase por la judería de Tudela, sí.
Eso es, que es como un poco la señal de identidad, ¿no? Así como Hitchcock salía en sus películas dos segundos haciendo cualquier cosa, tus protagonistas deben pasar por aquí, por la zona, ¿eh? No sé si, como decíamos antes, bromeando, no sé si por el camino del instituto o por otro, ¿eh? Pero bueno, ya nos han dicho que por la judería. El mundo musulmán, el mundo judía, ¿te queda por descubrir ese tercer mundo en otro libro o no?
No, la verdad es que el mundo cristiano se intercala en todas las novelas. Pues aquí aparecen los reinos cristianos, el rey de León, Ramiro II, como en la trilogía también, los reyes cristianos, los reyes de Pamplona. Y faltaba un poco tocar la cultura judía, que es lo que hago en esta novela. Entonces, así ya completo el recorrido por las tres culturas.
Efectivamente. Además, ya al iniciar el libro es necesaria, ¿no? Entre tantos personajes, tener una guía que te sitúe en cada momento quién es quién, ¿no?
Sí, bueno, se va descubriendo a lo largo de la novela. Los personajes van apareciendo gradualmente. Lo que pasa es, bueno, al principio aparecen ahí todos de golpe, ¿no? Asusta un poco. Es mejor pasárselo de largo y empezar directamente con el primer capítulo. Ya irán apareciendo los personajes.
Carlos, tenemos que ir acabando. ¿Qué ronda ya en tu cabeza? ¿O en tus manos?
Sí, pues tengo un par de proyectos. Lo que pasa que quería, ahora después de terminar la novela, sí, descansar un poco y hacer otras cosas. Lo que pasa que, bueno, es ese gusanillo que no te deja, ¿no? Estás haciendo cualquier cosa, estás corriendo, estás te acuestas por la noche y pones la cabeza en la almohada y el cerebro empieza ahí a hacer diabluras, y a lo mejor te levantas y empiezas a tomar ya notas para la siguiente. Y bueno, un par de cosas hay por ahí que ya, bueno, posiblemente sean el germen de
otra historia. Eso es, ¿eh? Esto debe ser como los hijos, ¿no? Tienes uno, disfrutas de los primeros meses y luego ya te planteas, ¿no? Si tienes dos o tres.
Sí, lo que pasa es que no da tantos problemas
como
los hijos.
No da tantos problemas, y la verdad que sí, muchas satisfacciones. Carlos Aurel Sanz, Hasdai, el médico de Calijo. ¿Quedan libros a la venta? Porque, chicos,
todo lo que queráis.
Todos los que queramos y más en las mejores librerías de Tudela, de la Ribera, del mundo entero. ¿Qué les dirías a todos aquellos que ya tienen a Hasdai entre sus manos?
Pues simplemente que hagan lo mismo que he hecho yo cuando estaba escribiendo la novela. Que disfruten de una historia apasionante y nada, pues que lean, sobre todo la gente en general. El consejo es que lea y que intente transmitir a los suyos el placer de la lectura, algo que es una deuda pendiente en mi propio caso también, ¿no? Porque ahora es difícil, ¿no? Lo que te decía de los chavales, ahora con tanto estímulo externo es muy difícil que se sientan atraídos por un placer que requiere cierto esfuerzo inicial, ¿no? Y entonces, hasta que se descubre los buenos ratos que se pueden pasar leyendo, pues puede llegar a costar. Yo confío en que con el tiempo lo consigan.
Una curiosidad, como yo he sido vecino tuyo algunos años y he conocido a tus hijos pequeños, ahora cuando ya han crecido, ¿qué le dicen al padre?
Pues me dicen poco.
suele pasar, ¿eh?
Lo ven como una cosa pues normal. Yo también, tampoco le doy más importancia de la que tiene, vamos. Yo me dedico a esto, es un hobby que tengo, y bueno, pues ya lo ven como algo habitual, ¿no? Tampoco le dan demasiada importancia. Bueno, en el momento que llega a la caja de los primeros libros, pues sí le echan un vistazo. Ah, vale, pues sí. Pero bueno, no mucho más tampoco.
¿Les ha tocado un padre escritor como les podía haber tocado un padre, pues, bueno, jardinero, albañil o locutor de radio, ¿eh? Carlos Abrensanz, enhorabuena por lo conseguido, por lo que queda por conseguir. Que disfrute sobre todo con estos próximos días, en este redescubrimiento del libro a través de los oyentes.
Disfrutaré seguro.
De las diferentes entrevistas. Y que gracias por contarnos, contándonos historias como la de Hasdai, el médico del Cádiz.
Gracias a ti, Javier, por tenerme aquí.
Gracias y hasta la próxima.